puertas de este lugar para compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje. En este caso, nuestras reflexiones se van a basar en el texto de Efesios, capítulo 2. Y son los primeros 10 versículos, ¿eh? No es todo el capítulo. Uno solo de estos versículos nos resultaría suficiente para dar un mensaje. Pero en este caso son 10 versículos, así que hacemos todo el esfuerzo posible para ser sintéticos y claros. Dice así entonces Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, hasta aquí la lectura entonces. Ahí está el título, después van a saber por qué elegí ese título. Que tal vez no es el título que aparece en el acápite de las, o en el título de la mayor cantidad de las traducciones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la que tengo yo dice salvos por gracia, y más o menos en las traducciones es parecido, son parecidos los títulos, pero yo he elegido este, veremos por qué. Bien, hay una relación vital, obviamente, entre la última parte del capítulo 1 y estos versículos que siguen. Fíjense cómo es la relación. En el capítulo anterior veíamos el poder de Dios resucitando a Cristo y coronándole de gloria. Y ahora vemos este mismo poder de Dios obrando en las vidas de los creyentes. Levantándolos de su muerte espiritual y sentándolos en lugares celestiales con Cristo. Entonces aquí está la continuidad. Si leemos los comentarios vamos a encontrar frases como esta. Encontramos aquí una de las descripciones más expresivas y más claras y amadas de la salvación en este pasaje. Y en otros, y otro comentario dice, este texto, sobre todo del 8 al 10, se ha elegido muchas veces como el resumen más efectivo que tenemos de la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. El resumen más efectivo que tenemos sobre esta preciosa doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe. En primer lugar, no sé a dónde tengo que apuntar, yo siempre voy a dar los números con esto, pero creo que ahora lo hice bien. Lo que una vez éramos. Bien. En los primeros tres versículos, el apóstol está describiendo cómo éramos nosotros antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. Antes de ser alcanzados por la misericordia de Dios. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es un pronombre personal que es ustedes o vosotros. Prometo tratar de hacer la menor referencia posible a los temas gramaticales, más bien referencia cero prácticamente. Pero es importante, por lo menos en la primera parte de este mensaje, prestar bien atención al significado de ciertas palabras. Palabras que para los que somos creyentes de años, tal vez nos resultan habituales. Pero yo voy a hablar para todos. Es decir, palabras que tal vez nos resulten habituales a muchos, tal vez a otros no. Entonces yo quiero ir deslindando y concentrándome en el significado de varias de las palabras que están en este texto. Este primer ustedes o vosotros, al comienzo del pasaje, esto establece el énfasis de este texto. O sea, este primer pronombre personal que se utiliza aquí, el énfasis del texto. Es decir, los indignos a quienes se refiere el pasaje y de quienes Dios tuvo misericordia, eran efectivamente los destinatarios de la carta. Y somos nosotros, es decir, este pronombre nos alcanza a nosotros. Y tenemos acá una primer llamada de atención, un primer mensaje aquí, ¿no? Nunca tenemos que olvidar la condición espiritual en la que Dios nos alcanzó. Somos nosotros todo esto que va a decir ahora, estos cinco puntos que yo escribí ahí, somos nosotros. Éramos nosotros. ¿Qué dice respecto a lo que éramos nosotros? En primer lugar dice, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir con esto de estábamos muertos? Y vuelvo a insistir, para nosotros, tal vez los creyentes de años, es común saber que muerte en la Biblia es separación, pero tal vez no para todos. Cuando nos dice que estábamos en una condición de muerte espiritual, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estábamos separados de Dios, alienados de Dios, separados de Dios. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, habían hecho una división insalvable entre Dios y nosotros. Una cima, con S y con C, porque están las dos palabras, ¿no? Cima con C, como si fuera una gran montaña que nos separaba de Dios. Y una cima con S, que también existe, que hace referencia a un gran precipicio, un gran abismo que no podíamos saltar de ninguna manera. Ese es el estado de muerte espiritual. Porque Dios es la fuente de la vida. Separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y vamos camino a una muerte física también. Cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Y si pasamos de esa manera a la eternidad, nos espera una eternidad de separación de Dios. Algunos se rasgan las vestiduras diciendo, ¿cómo es eso de que Dios condene a las personas, mande al infierno a las personas? Miren, el infierno es el lugar de eterna separación de Dios. Y es como que Dios les dice a las personas, bueno, como vos elegiste vivir en esta tierra separado de Dios, vos lo elegiste, viviendo como si Dios no existiera, bueno, pues de esa misma manera pasarás la eternidad. Tal como elegiste vivir en esta tierra, como si Dios no existiera, separado de Dios, ignorando a Dios. Ese es el estado de muerte espiritual. Pero después utiliza dos palabras, la primera es pecado, para referirse también a nuestra condición. Pecado literalmente significa errar, ¿no? El hombre tira su flecha y no da en el blanco. Pero esto podría también llamarnos un poco a confusión, porque en todo caso es un simple error el pecado. Yo tiro al blanco, le erro, lo más probable es que lo haga, porque no soy bueno en ningún deporte. Ahora, ¿eso me hace una mala persona? ¿Me hace una mala persona? Evidentemente que no. Entonces, cuidado con considerar el pecado como un simple error al blanco y dejarlo ahí. Lo que hace referencia a esta palabra es errar al blanco en la vida, es decir, no llegar a ser lo que deberíamos ser. no llegar, no alcanzar en la vida a ser lo que deberíamos ser y lo que Dios quiso que seamos. Un autor dice esto: solemos tener una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo en que un ladrón, un asesino, un borracho, un inmoral son pecadores. Pero desde el momento en que nos consideramos respetables ciudadanos, en lo íntimo de nuestro corazón, no pensamos que el pecado tenga algo que ver con nosotros. Esta es la tendencia natural. Sí, claro que hay pecadores. Lee los diarios y vas a ver toda clase de personas que cometen toda clase de tropelías que nos causan zozobra, escándalo. Y pensamos tal vez que no tiene nada que ver con nosotros. Probablemente muchos se ofenderían si les llamaran pecadores dignos del infierno. Esto puede ofender, somos conscientes de eso. Pero si el pecado es como indica esta palabra, no llegar a ser lo que deberíamos ser o lo que podríamos ser, es bueno que nos hagamos ciertas preguntas. Fíjense, ¿es alguien tan buen marido como podría serlo, siempre y en toda circunstancia? No sé, contesten ustedes, yo no soy marido. ¿Es alguien tan buen padre como debería serlo, siempre y en toda circunstancia? También contesten ustedes, porque yo no soy padre, hasta ahora vengo zafando. Ahora, ¿somos tan buenos hijos e hijas como podríamos ser, y siempre y en todas las circunstancias? ¿Hemos sido tan buenos trabajadores como deberíamos haberlo sido, siempre, permanentemente? ¿Hemos cumplido con cada uno de nuestros trabajos con la más empeñosa y consciente esfuerzo y consciente labor? Bueno, y así podríamos seguir pensando y enumerando, y nos vamos a dar cuenta, si somos sinceros y tenemos un mínimo de claridad en nuestra autopercepción, de que estamos en falta, de que encajamos perfectamente con el significado de esta palabra que aquí la Biblia traduce pecado, este no llegar a ser lo que deberíamos ser y lo que podríamos ser. Pero usa otra palabra Pablo también, la palabra transgresión, que significa literalmente resbalón o caída, que se usa de aquella persona que pierde su camino o se extravía. Entonces vas por un lado, tenés un resbalón, una caída, te distrajiste y de pronto perdiste el camino. Terminás en cualquier lado, menos en donde tendrías que haber terminado. Entonces, la transgresión y el pecado consisten en tomar un mal camino cuando podríamos o cuando deberíamos haber elegido el bueno, no poder llegar a la meta. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos en la vida donde deberíamos estar? ¿O tal vez en algún momento del camino perdimos el rumbo y nos fuimos para otro lado? Una buena pregunta que cada uno debe hacerse. Pablo, acá al usar estas dos palabras, está usando un recurso de oratoria, usa dos palabras para referirse al mismo fenómeno, a la misma realidad. ¿Cuál es? La condición de muerte espiritual en la que estaban todos los creyentes antes de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios. Usa estas dos palabras para referirse a esa misma realidad. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿hay evidencias de esto que está diciendo usted? ¿O es una cuestión puramente teórica, filosófica, teológica? Bueno, las evidencias de que esto es así se manifiestan en una determinada forma de andar. Por eso Pablo, la siguiente característica que yo coloqué allí, dice, caminando a favor de la corriente del mundo, puse yo. En el versículo 2 dice, anduvisteis. Hay como evidencia de esta condición pecaminosa una determinada manera de andar. Anduvisteis. La palabra aquí se traduce o podría traducirse como el que es capaz de moverse por sí mismo. Moverse por sí mismo, moverse por uno mismo. Fíjense, seguir como compañero o partidario de alguien. La palabra acá hace mucho hincapié en el aspecto voluntario. No es que me perdí porque soy medio despistado y bueno, y me caí porque soy un poco torpe al caminar. No. Esta palabra significa algo así. Anduviste y significa tomaste partido voluntariamente, te hiciste compañero cuando no debías, voluntariamente, ¿de qué? Del mundo, del mundo. Este alejamiento de Dios es producto de un acto voluntario, de un moverse uno mismo en la dirección contraria a la marcada por Dios. Caminando a favor de la corriente del mundo, podría traducirse así, en armonía con la forma de la época. Cada época tiene sus propias características, pero todas las épocas de la humanidad han tenido la característica de estar e ir en contra de la voluntad de Dios, aunque tal vez hoy lo vemos con mucha más evidencia, ¿no es cierto? Porque hay una especie de degradación que con el tiempo se va dando. Acá la palabra mundo, también familiar para los creyentes, vale la pena aclararla. No hace referencia al planeta Tierra, porque entonces ustedes me dirán, pero bueno, no hay que andar en el mundo, ¿y qué hacemos? ¿Contratamos un cohete espacial para ir a otro planeta? No. Acá mundo tiene que ver con una esfera, con un sistema perfectamente organizado para oponerse a Dios. Un sistema organizado, una esfera organizada para oponerse a la voluntad de Dios. Un sistema espiritual que además tiene un gobernante según la Biblia. Tiene un regente según la Biblia, que es aquel ser que está mencionado a continuación. Es el tercer punto, yo puse allí, obedientes a Satanás. Dice que hay un ser que gobierna este sistema que se opone a Dios y que además opera en aquellos que han elegido seguir la corriente del mundo, en aquellos que están muertos, están en pecado, son transgresores, voluntariamente eligen seguir la corriente de un sistema que se opone a Dios. Bien, hay alguien que opera ahí. La palabra opera podría traducirse así, que actúa continuamente, Satanás. Este verbo también se usa en otros textos, por ejemplo, del Espíritu Santo o de la palabra de Dios, que operan, que actúan en el interior del creyente. Entonces, así como en el creyente en Cristo actúa un poder que es el Espíritu Santo, que trabaja en nuestro interior, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no han recibido todavía la misericordia de Dios, dice que son activados u operados por Satanás. Fíjense el interesante contraste, fíjense. En el verbo que analizamos en el párrafo anterior hacía referencia al aspecto voluntario de este alejamiento, un movimiento voluntario del hombre en rebeldía hacia Dios. Pero acá pasa el plano, pasa a primer plano, que esas personas que se mueven por sí mismos alejándose de Dios, también siguen las órdenes de alguna manera, opera dentro de ellos aquella persona que es el rebelde por excelencia, que es Satanás. El rebelde por excelencia, el inicuo, ¿no? El que se rebeló contra Dios originalmente. Ese espíritu diabólico trabaja, dice, activamente en los, le llama, hijos de desobediencia. Cuando en la Biblia aparece hijos de desobediencia, hace referencia a alguien que se parece a, por ejemplo, ¿vieron ese texto de Mateo 5:44 que dice, bueno, amen a vuestros enemigos, oren por los, y entonces seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Tengo que hacer todo eso para ser hijo de Dios? ¿Entonces la salvación es por obras? Hagan todo esto, y entonces seréis hijos de vuestro Padre. No, lo que está queriendo decir es que si ustedes hacen esto, aman a los enemigos, oran por... Si hacen todo esto, se van a parecer a Dios. Van a obrar como Dios. Eso es parecerse. Entonces cuando dice que éramos hijos de desobediencia, lo que está diciendo es que todos nosotros nos parecíamos al desobediente por excelencia, que es Satanás. Nos parecíamos a él. Mirábamos, es como viste el hijo chiquito que mira al papá y a veces imitan, ¿no? Tienen una tendencia a la imitación. Es como que los que están muertos espiritualmente, separados de Dios, en su desobediencia a Dios, siguen el modelo de Satanás. Bueno, además está decir que cuando nosotros, como hijos de Dios que somos, a veces también somos un poco desobedientes, bueno, cuidado, porque el desobediente por excelencia es el enemigo de nuestras almas. Bien, voy a avanzar un poco más porque ya veo que está pasando el tiempo de una manera impiedosa y cruel. El punto 4 dice que estábamos en los deseos de la carne. El término carne es otro término que tenemos que aclarar también para que esto sea comprensible a todos. Carne no es esto, el cuerpo acá. Carne es una naturaleza que en el ser humano lo inclina al mal. Una naturaleza con la que nacemos que nos inclina al mal. ¿Eh? Que nos inclina a oponernos abierta y manifiestamente a Dios. Esto es la carne. Sin Dios, los deseos de la carne se convierten en un Señor que controla nuestras vidas. Incluso legítimas necesidades humanas pueden distorsionarse, desviarse, subvertirse y convertirse en amos en nuestra vida. Fíjense lo que decía un escritor muy conocido, Oscar Wilde. No sé si alguno de ustedes leyó algo de Oscar Wilde, pero bueno, este escritor cuenta este testimonio en uno de sus libros. Dice, los dioses me lo han dado casi todo, pero me dejé seducir en los prolongados hechizos de absurdos gustos sensuales. Oscar Wilde, el que lee su vida, llevó una vida de descarrío en cuanto a un montón de cosas. Tomaba el placer donde me agradaba y seguía viaje. Había olvidado que cada pequeña acción ordinaria del día, fíjate lo que dice Oscar Wilde, ¿no? Un hombre, un libertino, dice, cada pequeña acción ordinaria del día forma o deforma el carácter. Y que por lo tanto, lo que se hace en una habitación oculta, llega un día a proclamarse en alta voz desde los tejados. Interesante esto, ¿no? Porque, ¿qué son las ideologías que tanto andan dando vueltas por ahí? Un autor medieval dice, al que desea, en este sentido, ¿no? Al que desea cosas malas, cuando el deseo lo vence, le parece que lo que desea es bueno, aunque sea contra el juicio universal de la razón, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esto es así. Cuando el deseo, primero, se hacen las cosas en secreto, uno tiene conciencia de que está mal. Pero luego el carácter se deforma de tal manera, uno se vuelve tan esclavo de los vicios, de los malos deseos, de las concupiscencias, como quieran ustedes decirle, de la carne en este sentido, que finalmente un día llegan a proclamarse en alta voz desde los tejados. Y dice Oscar Wilde, dejé de ser dueño de mí mismo, acabé en una horrible desgracia. El deseo es un mal amo, es un mal amo. Bien, entonces, la debilidad de algunos puede estar en su cuerpo y tienen riesgo de caer, por ejemplo, en pecados de índole sexual. Cuando se habla de carne, lo primero que viene a la mente de la gente es pecados groseros de índole sexual, fornicación, qué sé yo. Pero cuidado, el pecado de otro puede estar en las cosas espirituales y puede tener el riesgo del orgullo. Yo soy espiritual, estoy un pasito arriba que los demás. Esto es también un pecado de la carne. O el pecado de uno puede estar en el temperamento y uno corre el riesgo de ser, por ejemplo, envidioso, contencioso. Esto es también pecado de la carne. O el pecado de otro puede radicar en las cosas terrenales. Personas ambiciosas, excesivamente ambiciosas, que acumulan bienes y cosas, objetos. Miren, la carne es todo aquello que en nosotros da oportunidad al pecado. Todo aquello que da oportunidad, eso es la carne. Y después sigue diciendo, en quinto y último lugar, éramos hijos de ira, éramos por naturaleza. Acá la palabra naturaleza significa algo así, como lo siguiente: por lo que a mí respecta, por lo que a nosotros respecta. ¿Eh? Es como si dijéramos, por lo que a mí respecta, merezco la ira de Dios. Por lo que a mí respecta. Ahora, esto marca un contraste entre lo que yo soy por mí mismo y lo que puedo recibir desde afuera. Por eso que Pablo elige cuidadosamente las palabras. El Espíritu Santo lo inspira, evidentemente. Es como diciendo, por lo que a nosotros respecta, íbamos camino a la ira de Dios. Ahora pasó algo, pero desde afuera. Algo intervino desde afuera. Que, de alguna manera, nos cambió el destino. Nos cambió la vida y nos cambió el destino. Por lo que a mí respecta, por naturaleza, voy camino a la ira de Dios. Me voy a encontrar con la ira de Dios. Algo, como decíamos, externo, irrumpió en nuestra vida y cambió la historia. Bueno, hasta ahora el texto es realmente sombrío. Dice que el pecado ha hecho de cada ser humano un muerto viviente, separado de Dios, que hace que esas personas anden en pecados y transgresiones, en consonancia con un sistema que está todo armadito para oponerse a Dios, que además, creyendo ser libres, son esclavos de un tirano que promueve la desobediencia a Dios, y además también son esclavos de los propios deseos y de los propios razonamientos distorsionados. Bueno, bien, todo esto es como que tiende a una cosa, a dejarlo a Dios afuera del cuadro, a dejarlo a Dios afuera. Ahora, la noticia y la idea principal del pasaje es que Dios no queda fuera del cuadro, no queda fuera del cuadro, aunque todo conspiraba para que sea así. Todos los planetas se alineaban para que Dios quedara fuera. Nuestra naturaleza interna, el sistema, la voluntad diabólica. Ahora, a partir del versículo 4, vemos esta expresión, una expresión tremenda, ¿no? Una expresión que es una de las maneras de, justamente, más elocuentes de interrumpir este proceso y producir un cambio. Pero Dios, si el hombre es depravado, pero Dios, el hombre es impío, es malo, pero Dios, el hombre es hijo de ira, pero Dios, a pesar de todo lo que es, Dios, dice, es rico en misericordia. Dios, a pesar de todo eso, lleva a cabo a favor del ser humano toda una serie de acciones. ¿Qué es misericordia? Es ver a un ser humano o un ser, el que sea, que está en un estado deplorable, y no solo tener compasión, sino que además es llevar a cabo las acciones necesarias para sacar a la persona de ese estado miserable. Llevar a cabo las acciones, porque compasión podemos tener todos, si tenemos más o menos cierta sanidad en nuestra psicología y no somos unos perversos, vemos una persona que está sufriendo y sentimos compasión. Otra cosa es tener la disposición y los recursos para cambiar la vida de esa persona. Compasión es ponerse en el lugar de otro. Vemos una persona que está sufriendo una enfermedad, que sufrió una desgracia económica, que está durmiendo en la calle, sentimos compasión. Pero otra cosa distinta es tener misericordia como la que tuvo Dios, que es asumir esa necesidad y tener los recursos adecuados para afrontar esa necesidad. Esa es la misericordia de Dios. Y el detalle y el dato más asombroso es que esa misericordia que tuvo Dios y que Dios sigue teniendo, no es porque él haya visto algo que sea digno de esa misericordia. Por ejemplo, Dios me miró a mí, lo vio a Mariano ahí, y algo vio, algo habrá visto Dios en mí, Por algo Dios tuvo misericordia de mí, algo habrá visto en mí, que hizo que, bueno, de este voy a tener misericordia. No, Dios no vio nada bueno en mí. La misericordia es una pura revelación de la esencia de lo que es Dios, del carácter de Dios. La misericordia de Dios no es una respuesta a algo que haya visto bueno, entonces Dios en respuesta, no. La misericordia es una expresión, una revelación, una manifestación de su carácter, de su naturaleza, de su esencia. Y además que la misericordia manifiesta la esencia de Dios, que es amor, bondad, benignidad, etc., Dios cuenta con todos los recursos adecuados para colmar todas nuestras necesidades. Dios cuenta con eso. O sea, no solo es misericordioso, dice que es rico en misericordia. Los recursos de Dios sobreabundan para proveernos de todo lo que necesitamos. Solo Cristo satisface mi transido corazón, ¿no? Dice ese himno. Entonces Dios nos amó con misericordia, operó a nuestro favor, estoy mirando el reloj, por eso miro ahí para arriba. Dice que además nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. Miren, esto es un misterio que yo que he escrito bastante, pero cómo hacerlo para sintetizarlo en el tiempo que tengo, ¿no? Dice que Dios vio nuestra muerte espiritual y decidió darnos vida. Pero con Cristo, quiere decir que no podemos tener vida, no podemos resucitar espiritualmente si no estamos unidos a Cristo. Él nos hizo ese beneficio, pero con su Hijo Jesucristo. Pero dice que además nos hizo sentar, fíjense, las palabras podían traducirse así, nos convivificó, nos conresucitó, nos consentó, o sea, todo eso que nosotros recibimos es si estamos unidos a Cristo. Eso es un gran misterio, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos une, es como que nos injerta en Cristo y somos uno con Cristo? Y como Cristo murió, nosotros también hemos muerto, y como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado, y como Cristo fue elevado a los cielos y se sentó, nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto es un gran misterio, de gran profundidad teológica, pero yo solamente voy a hacer algunos comentarios breves. Cuando dice que fuimos sentados en las regiones celestiales, no está diciendo en el cielo, no es sinónimo de cielo. A veces oímos, Dios nos estamos sentados en el cielo con Cristo. No es así. El término podría ser que hemos sido sentados con Cristo en la celestialidad. ¿Qué quiere decir? En la esfera de las realidades espirituales. No es lo mismo que estar sentado en el cielo. Alguna vez estaremos en el cielo, no nos cabe duda. Por los méritos de Cristo estaremos allí. Pero ahora estamos en la esfera de las realidades espirituales, que no están separadas de este mundo. Físicamente vivimos en la tierra, pero participamos de las realidades espirituales. Es un poco lo que decíamos en la reunión de la Cena del Señor. Cuando lo vemos a Jesucristo, que es el verdadero, somos conscientes de que hay realidades espirituales en las que tenemos que vivir, que van más allá de lo que perciben nuestros sentidos, de las cuestiones cotidianas de este mundo, de esta tierra. Nosotros vivimos en realidades espirituales que sabemos que son trascendentes y que también impactan en esta tierra, en esta realidad terrenal. Entonces, estamos acá en la tierra, indudablemente, como una planta, tenemos raíces en la tierra, amamos nuestra patria, cumplimos nuestros deberes cívicos, cumplimos nuestro trabajo, somos buenos vecinos, somos buenos alumnos en nuestro estudio, tratamos de ser buenos trabajadores, estamos en esta tierra, pero orientados hacia las cosas de arriba, como la planta, arraigada en la tierra, pero orientada, ¿no es cierto? Por eso que dice, ya que ustedes son así, busquen las cosas de arriba. Porque ustedes tienen dos direcciones. Una aquí, en Buenos Aires, no sé en Éfeso y otra en Cristo. Busquen las cosas de arriba. Entonces, claro, a veces uno ve que algunas personas pueden llegar a transformarse, cuidado, en plantas artificiales. No tienen ni raíces en nada de aquí, ni tampoco se orientan al sol, ¿no es cierto? Con plantas artificiales. Pero el modelo para el creyente es estar consciente de las realidades espirituales. Bien. Vamos al versículo 7. Salteando algunas cositas. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Bueno, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. De manera que lo que nosotros merecíamos, que era la ira de Dios, nosotros que merecíamos su ira, ahora mostraremos su gracia por la eternidad. Este punto, este versículo 7, lo voy a dejar para desarrollarlo al final. ¿Cómo es que hizo Dios todo esto? ¿Cómo es que hizo Dios todo esto? Lo tenemos en los versículos 8 y 9. Dios lo hizo por gracia y mediante la fe. Este pasaje del 8 y 9 es la consigna de la reforma. Por gracia sola, por medio de la fe sola y para la sola gloria de Dios. La consigna de la fe reformada es esta. Si alguien quiere saber cómo ser salvo, estos versículos le dicen cómo. Se lo dicen. ¿Y cómo es esto? Nos tendremos que hacer esta pregunta. ¿Qué es gracia? Miren, gracia es dar algo gratis, gratuito, pero cuidado, a quien no lo merece. Gracia es dar a quien no lo merece. ¿Recuerdan la condición del hombre y la mujer separados de Dios? Bueno, la gracia de Dios es darle algo a esa persona, aunque no lo merece. Eso es gracia. ¿Y qué es lo que Dios dio? ¿Qué es el o cuál es el don que Dios nos quiere ofrecer por gracia? Porque tenemos claro que Dios nos quiere dar algo. Bueno, ¿pero qué? ¿Cuál es el don? Bien, el don es Jesucristo. Dios el Padre entrega como un don gratuito a su Hijo Jesucristo. Ese es el don. Su Hijo Jesucristo. Dios ve al mundo muerto, delitos, pecados, transgresiones, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo las órdenes de Satanás, esclavos de sus propios malos deseos. Y Dios dice, les voy a dar algo, les tengo que dar algo. Y lo que les da es a su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué manera lo dio? ¿De qué manera? Bueno, entregándolo a la muerte. Esa es la manera en que lo da. Entregándolo a la muerte. Cuando el Señor Jesús moría en la cruz, lo que estaba haciendo era tomando, cargando todo nuestro pecado y pagando por él. Quedó claro que todos somos pecadores y que nadie puede sentirse ofendido porque es una realidad incontrastable. Ahora, o incontestable, ahora, Jesucristo, Dios entrega como un don a su Hijo, a Jesús, y Él sube a la cruz, carga por todos nuestros pecados, paga esa deuda que teníamos con Dios, y Jesucristo en la cruz recibe el castigo que merecían nuestros pecados. Recibe el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por haber pecado. Dios recibe el castigo. Ahora la pregunta que sigue es, bueno, pues, qué lindo. ¿Cómo puedo entonces yo recibir ese regalo? ¿Cómo puedo entonces yo recibir ese don gratuito? Muy sencillo. Creyendo todo lo anterior, creyendo todo lo que venimos diciendo. Es decir, recibiendo ese don por la fe. Ese es el medio. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El medio por el cual cada ser humano en este planeta puede recibir el don de la salvación se llama fe. Y fe lo que significa es una firme convicción, pero que me lleva a rendirme personalmente ante Dios, ante Jesucristo. Una firme convicción que produce una rendición personal. Miren, ¿qué es la esencia de la fe? La esencia de la fe es depender, tener conciencia de que dependemos de algo. Fíjense, la fe trata principalmente de aquello que es capaz de ser objeto de dependencia. La acción de depender de algo considerado digno de confianza. ¿Es digno de confianza Dios? Pues si la respuesta es sí, nosotros podemos con toda confianza depender de Él. Entonces, yo me pregunto, ¿de quién estamos dependiendo para obtener nuestra salvación? Yo he preguntado a varias personas sobre la seguridad de su salvación. Y muchos contestan, bueno, no sé, estoy tratando de salvarme, me estoy ganando la salvación. Dios dirá cuándo, yo estoy tratando de hacerlo. Es decir, están dependiendo de sí mismos. Pero el mensaje de la Biblia es que la única manera de obtener la salvación es depender de Dios y de su regalo, que es Jesucristo. Entonces, cuando yo digo tengo fe, no estoy haciendo una declaración acerca de mí mismo, sino acerca de Dios. Cuando yo digo tengo fe, lo que estoy diciendo es que Dios es digno de confianza. Entonces, más que hacer una declaración acerca de mí mismo, tengo fe, yo tengo fe, sí, pero lo más importante es que Dios es digno de confianza. Dios merece y Dios desea que yo dependa de Él para mi salvación, que yo dependa de Él. Y además la fe tiene una naturaleza que podríamos llamarle adhesiva, porque cuando yo tengo fe en Cristo, Dios me une a Cristo, como que me adhiere, quedo adherido a Cristo, unido a Cristo, incorporado a Cristo. La salvación entonces no es una cuestión de creer intelectualmente o emocionalmente, la salvación es una cuestión de ser unidos a Cristo. Entiendo que esto es un concepto profundo y tal vez difícil de comprender, pero lo último que quiero transmitirles antes de pasar al último punto es que cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, Dios considera como que yo morí con Cristo cuando Él murió. Morí al pecado y Dios considera como que yo pagué por una deuda que en realidad pagó Jesucristo, pero Dios considera como que el que morí fui yo. Y cuando yo tengo fe en Jesucristo, Dios considera también que resucité junto con Cristo, porque estoy unido a Cristo, ¿eh? Entonces, que resucité con Cristo y que fui sentado en los lugares o en las regiones celestiales con Cristo. Miren, es exactamente lo que representamos con el bautismo. Es exactamente lo que se representa simbólicamente con el bautismo. No sé, hago así, no sé si acá hay una pileta, ¿sí? Ah, es exactamente lo que representamos por el bautismo, ese haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo. ¿Y por qué yo puedo morir con Cristo y resucitar con Cristo? Porque deposité mi fe en Él. Y repito este concepto de fe para que quede claro. Fe es confianza y dependencia de Dios. Es reconocer que yo no me puedo salvar a sí mismo. Dependo de Dios. Dependo de Él. Dependo de la obra de Cristo. Claro, si no recibo ese regalo por fe, ese regalo nunca se vuelve mío. En la mente de Dios, Dios lo entregó. Dios lo dio. Pero yo no le creo a Dios. No creo que exista, no le creo. Entonces, ese regalo nunca es mío. La manera de que ese regalo sea mío es a través de la fe. Y si realmente creemos, ¿qué hacemos? Extendemos la mano para recibir ese regalo, y eso es la fe. La fe es extender una mano vacía para recibir el regalo de la salvación. Y es totalmente aparte de todo mérito humano. Bueno, qué pena. Me quedaron unas cuantas cositas, pero voy a decir que en lo que respecta a los creyentes, una vez que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, una vez que nacimos de nuevo, que resucitamos con Cristo, que Dios nos dio vida con Cristo, somos hechura suya. Quiere decir que Dios nos ha hecho de nuevo, Dios nos ha recreado, podríamos decir, ¿eh? ¿Y para qué Dios nos hizo de nuevo, nos creó de nuevo? Para buenas obras. Lo que está diciendo es que nosotros somos salvos por aquella clase de fe que resulta en una vida de buenas obras. Las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Las obras son imprescindibles, hermanos, no para la salvación, pero sí para demostrar la salvación. A veces decimos, no, las obras no hacen falta. Sí, sí, no hacen falta para la salvación. Pero para el creyente las obras, se sobreentiende, son imprescindibles para demostrar la realidad de que somos salvos, de que hemos sido salvos. Por eso Lutero decía, el creyente, antes que hablar y teorizar sobre las buenas obras, naturalmente las hace. Como es natural a un ser vivo respirar, es natural aquel que ha nacido de nuevo y está vivo realizar esas buenas obras que Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Lo que quiere decir es que el deseo de Dios es que nosotros andemos de cierta manera. El deseo de Dios, que puede o no cumplirse, porque acá, bueno, ya les iba a hablar del tiempo del verbo subjuntivo, no. El deseo de Dios es que encontremos esas buenas obras y andemos en esa nueva vida. Y que del asombro por ver toda esta obra de Dios, pasemos a la adoración. Y de la adoración pasemos a la obediencia. Termino entonces ahora sí con lo último. ¿Por qué dejé para el final? Miren, ¿cuál es el centro del pasaje? Según yo puedo ver aquí en el texto, el centro del mensaje que Dios nos quiere dar. Bueno, yo lo he hecho de esta manera porque esta es la estructura que tiene este pasaje, que desde el punto de vista de, esto es lo único técnico que cumplí, esto es lo único técnico que les voy a decir en toda esta alocución, el único concepto técnico. En este caso estamos en presencia de algo que es un recurso literario que se llama quiasmo. Lástima que no lo escribí el nombre, ¿no? No lo escribí. Quiasmo es un recurso literario que usaban mucho los judíos, que se encuentra mucho en los Salmos del Antiguo Testamento y que Pablo también usa. ¿Qué quiere decir? Las formas literarias comunes a las que nosotros estamos acostumbrados, las formas griegas, tenemos premisas y la conclusión al final, ¿no es cierto? Y lo más importante es la conclusión, ¿se entiende hasta ahora? Premisas y al final una conclusión, que es lo más importante. En la forma de escribir que tenían los hebreos, muchas veces esto no era así. Lo más importante estaba en el centro del texto, en el centro geográfico, podríamos decir, o en el centro estructural del texto. Por eso la C, yo la escribí con letra un poquito más grande. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero descubrir el centro de este pasaje, no es que todo lo demás que dijimos no tiene importancia, tiene mucha importancia, pero yo quiero descubrir el centro del pasaje, tengo que entender cuál es la estructura que está armando Pablo de acuerdo a su tradición judía. En este caso, no es que Pablo siempre use lo mismo, pero en este caso sí. Y Pablo nos está diciendo que la reflexión sobre lo que éramos y lo que somos, lo que éramos y lo que somos, esa reflexión se articula en torno a un concepto central, que es lo que hizo Dios, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Ahí está el centro. Por eso yo le puse el título raro que tal vez ustedes vieron al comienzo, los propósitos de Dios. Porque el centro, hermanos, no somos nosotros. Está lindo y nos mueve a la gratitud y a la adoración ver lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Lo que éramos, lo que ahora somos, cómo lo hizo Dios, por qué lo hizo Dios, perdón, lo que hizo Dios y cómo lo hizo, pero el centro es por qué Dios lo hizo. El centro del mensaje es Dios y por qué lo hizo. Bien, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Su propia gloria. Dios hizo todo eso en nosotros para manifestar por la eternidad cómo es Él. ¿Cómo es Él? Dios creó el mundo para su gloria, y en esto concuerdan todos los teólogos, Dios creó el mundo. Y Dios también nos creó de nuevo, también para su gloria. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? Porque Dios tenía en su mente, en su propósito, que durante toda la eternidad nosotros seamos manifestación del amor, de la gracia y de la benignidad de Dios. Eso es gloria. Gloria es la manifestación de algo, en este caso de los atributos de Dios. Entonces, en la misma epístola a los Efesios, nos dice Pablo que Dios hizo de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si el fin último de la creación es que Dios sea glorificado, el fin último de la nueva creación también es manifestar las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros por toda la eternidad. Lo importante no es tanto lo que soy yo, sino que yo refleje la gracia y la benignidad de Dios. Es decir, que yo glorifique a Dios. Ese es el propósito. El Evangelio es una revelación del carácter de Dios. Voy a, obviamente, pasar por alto esto y pasamos al final. El Evangelio es una revelación de Dios, es una revelación del carácter de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, procuramos ¿qué cosa? La salvación de las almas, no cabe duda. Pero al predicar el Evangelio, también lo que estamos haciendo es revelando cómo es Dios. Por eso no está de más predicar el Evangelio aunque haya todos seamos creyentes, o predicar el Evangelio incluso también en la cena del Señor. No, no, pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Nos vamos a predicar entre nosotros? Sí, Señor, sí. Porque cuando predicamos el Evangelio, así no haya ninguna persona aún no creyente, estamos revelando, manifestando cómo es Dios. Y eso debería movernos a la adoración y a la obediencia. Entonces, para concluir, dijo para concluir ya la tercera vez creo que lo digo. Perdón, eso es lo que no se debe hacer nunca como recurso homilético. Ya me están bajando el pulgar. Bueno, perdón, pido perdón públicamente. El Evangelio entonces es una revelación del carácter de Dios. Y esa revelación se va a seguir desarrollando por toda la eternidad. ¿Y cuál es la principal evidencia del carácter de Dios? La principal manifestación de la gracia y la bondad de Dios. Nosotros, que la hemos recibido. Entonces, dice MacDonald, este es un tema que jamás se agotará. Lo dice así: si Dios va a estar manifestando esto, todo lo que Dios hizo es para manifestar lo que es Él, su amor, su misericordia, su... Si Dios va a estar manifestando esto durante la eternidad, esto significa que estaremos aprendiendo por siempre y jamás. El cielo será nuestra escuela. Dios será el maestro. Su gracia, nuestra asignatura. Nosotros seremos los estudiantes y el curso escolar será la eternidad. Bueno, gracias hermanos queridos por la paciencia que me han tenido y que podamos empezar ya desde ahora en nuestras vidas a manifestar todos estos atributos maravillosos de Dios, que los manifestemos ya desde ahora. Y eso es, ni más ni menos, glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es cantar, emocionarse. Glorificar a Dios es manifestar, mostrar a todos, a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, cómo es Dios. Cómo es Dios. y cuáles son los atributos de Dios. Muchas gracias.